Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
També amb la Iva Anguera, de l'independiente.com. Bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, periodista i professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Com estem? Bona tarda.
I el Sergio Fidalgo, de elcatalan.com. Molt bona tarda, Sergio, benvingut també.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor José María Torres. Senyor Torres, bona tarda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Ell és president i fundador de l'empresa Numintec, empresa dedicada catalana, dedicada a solucions de telefonia al núvol, i també membre, podríem dir, de l'oposició a la direcció independentista que hi haurà d'ara a la Cambra de Comerç de Barcelona, que presideix el senyor Joan Canadell. Senyor Torres, sábado, estem a la jornada de reflexió. Domingo, elecciones generales. Lunes tendremos ya a lo mejor nuevo presidente del gobierno, al menos un ganador de estas elecciones. Aviam, quines són les primeres mesures que vostè, com a empresari, li demanaria al nou president del govern que sortirà el diumenge de les eleccions generals? Què li pediria a vostè? A ver,
bueno,
así para empezar.
En principio, yo no soy tan optimista que al día siguiente tengamos presidente, ¿no?
Bueno,
a nivel de España.
Al menos un ganador de las elecciones, medidas, que tendrá, bueno, encargo del pueblo.
A nivel empresarial, el 99,8% de las empresas españolas y catalanas son pymes, por lo cual la primera medida que tenían que tomar es, por ejemplo, en el tema de la morosidad, que la ley que hay que se cumpla, que haya un régimen sancionador y que las empresas que no cumplen la ley no puedan contratar con la administración pública. Otra medida que le pondría para las pymes y autónomos, que las pymes puedan acceder a la contratación pública igual que acceder a la gran empresa, por lo cual con eso tendríamos mucho ganado. Uh-huh. Otra medida, hay que ver lo que se hace con los autónomos, ¿no? Uh-huh. Los autónomos, al final, lo que tenemos que hacer es que coticen por lo que facturan, porque si no, no van a poder sobrevivir. Controlar mucho lo de los falsos autónomos, que sobre todo lo están haciendo las grandes plataformas, ¿no?, de Internet, que están utilizando trabajo precario y contratando falsos autónomos en vez de contratarlos la seguridad social, como deben hacer el resto de las empresas. Y con esas dos medidas solo,
ya tiene trabajo
la morosidad, eso ya haría que las pymes tuvieran tesorería. Bueno, debemos fomentar todo el tema digital, o sea, lo que tenemos que digitalizar todas las empresas, eso es fundamental, y con eso ya las pymes ya podrían crecer. Luego, otra medida que es importante que se tome es que los precios de la energía sean más baratos, porque pagamos la energía más cara de Europa, por lo cual las pymes lo tienen muy complicado para competir, y por último, una medida que se ha estado trabajando desde hace muchos años y que es muy importante, que las empresas cuando suben de 50 trabajadores, las pymes no crecemos. Siempre se habla de que las pymes no crecen, ¿no? Y era, bueno, por la morosidad, claro, no acceso a la contratación pública, y es que cuando pasas de 50 trabajadores ya te ponen una serie de condicionantes que no incentivan a que las pymes crezcan. Y eso es un tema que se ha trabajado mucho y en el futuro el gobierno tiene que poner medidas, ¿no?, y hacer propuestas para que eso cambie, ¿no?
Bueno, pues aquí queda la lista de deberes que el nuevo presidente del gobierno, que salga el domingo, bueno, pues el que ha ganado de las elecciones, que en teoría tiene que ser el candidato a presidir el gobierno, pues bueno, ponga en marcha. Oiga, y todo esto ya con la mirada puesta quizá en una... Yo no sé si en un frenazo económico que nos viene encima o una nueva recesión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Será una recesión o un frenazo como el del 2008? ¿Nos pillará mejor preparados, mejor vacunados que ese año?
Bueno, yo lo de frenazo, lo que se está hablando de una desaceleración económica,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Más que frenazo,
desaceleración
económica. Los datos que da la Unión Europea, que da el Fondo Monetario Internacional, España es de los países que sigue creciendo más, ¿no?, en relación al resto de países, ¿no? O sea, si el crecimiento va a ser de un 2% o de 1,9%, pues hay países, no sé, Italia, algunos de estos, que crece un 1%, ¿no?, o países como Alemania, que puede entrar en recesión. O igual España, dentro de la recesión que parece que viene a nivel global, España es de los mejor colocados, en principio, ¿no? O sea, no,
digamos, pero hemos hecho los deberes nosotros, las empresas, el ciudadano en general.
Hombre, yo creo que las empresas siempre hacen los deberes. El tema es que si Si hay un frenazo en la economía global, pues es normal que las empresas catalanas, lo españolas, noto. Pues si exportan menos, ¿no? Pues es un problema, ¿no? Pero claro, todo el mundo se contagia, ¿no? Claro. Por eso lo tendrían que decir mejor los economistas, pero que bueno, que normalmente los economistas la historia la cuentan bien, ¿no? Pero cuando llegamos a la crisis, pues no es tan fácil analizarlo. Pero claro, lo que tenemos que tener claro es que España, dentro de la desaceleración que viene, no es la que sigue creciendo más, ¿no? O sea, por lo cual, bueno, tampoco nos empecemos a dar latigazos
antes de tiempo, ¿no? Molt bé, obrim micròfon ja de la resta de companys de taula. Hi havia paraules demanades del Joan Maria i del Sergio Fidalgo. Vinga, Joan Maria, endavant.
Bona tarda, senyor Torres. Corregeixi'm si m'equivoco. Vostè, amb la darrera campanya electoral, una de les coses que deia amb èmfasi era que s'havien de donar facilitats als joves emprenedors. Els joves emprenedors catalans, espanyols. Què s'està fent des de la Cambra de Comerç de Barcelona per donar suport a aquests joves emprenedors? I de les opcions polítiques que es presenten en aquestes eleccions, d'entrada no m'ha desmentit aquesta afirmació que vostè, que jo he posat en boca seva, que s'ha de donar facilitats als joves emprenedors.
Sí, 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 sí.
No m'ho desmenteix, no?
No,
per tant, des d'aquesta perspectiva, què s'està fent des de la Cambra de Comerç? Com ho valora? Si s'hi està donant suport, perquè entenc que és el futur del país, i de les opcions polítiques que es presenten en aquestes pròximes eleccions, que suposo que de manera sectorial s'hauran reunit amb vostès, amb els empresaris, quina opció política vostè creu que pot donar més oportunitats a aquests joves emprenedors?
A ver, desde la Cámara, desde que está el señor Canadel presidente, de momento no ha habido ninguna medida económica en ningún sentido. De hecho, en el último pleno de la Cámara, era todo en tono político, se presentó un manifiesto político y yo les dije, bueno, yo interpelé, levanté la mano y dije que llevábamos ya dos plenos, todos los meses que llevan en el poder la ANC, y dije que no se había hablado de ninguna medida económica para ayudar a ni a las pymes, ni a las empresas, ni a los emprendedores, y que me parecía vergonzoso. Digo, ayer dieron los datos del paro y que no estemos hablando de cómo desde la Cámara, los empresarios, la gente que estamos aquí en la Cámara, intentemos dar medidas, hacer propuestas en ese tema, ¿no? Cuando salieron los datos del paro de Cataluña. Por lo cual, desde la Cámara, de momento, ya, bueno, lo dijo el señor, el presidente, el otro día, cuando presentaron la agenda esta 2030-2040, ¿no?, que le faltaba esta década, se lo olvidaron, esta década no ha salido, no es importante. Y lo que dijo es que lo que habían hecho en estos 100 días era establecer el sistema este de consultas, que han hecho dos consultas y hoy ha salido otra, y que estaban trabajando en el censo. Esa es la labor que han hecho en estos días, de propuestas para mejorar a emprendedores, autónomos, pymes, de momento cero.
I de les forces polítiques, amb els seus programes electorals de cara a aquestes eleccions, han parlat amb vostès de les perspectives i de les propostes que els hi fan, quin els hi transmet a vostès més confiança de cara a ajudar aquests joves emprenedors?
Bueno, hablas en plural, yo te digo mi opinión personal, ¿no? O sea, en mi opinión personal, yo he visto los debates que tanto que se han hecho en Cataluña y los que se han hecho en España, y no he visto que lo que se debata sean propuestas. He visto a gente enfrentándose, a partidos políticos enfrentándose unos a otros, pero yo no he visto que se debatan propuestas políticas, propuestas económicas, que se hable de tú qué harías para solucionar el paro, tú qué harías con la ley con el tema laboral. ¿Tú qué harías con el tema de los pensionistas? No, eso no se habla en los debates, ¿no? Y yo he estado en bastantes debates, ¿eh? Pero al final, si, en vez de eso, solo se habla de unos a otros echándose cosas en cara, por lo cual no hay un debate económico. Y yo tengo mi opinión, que no te la voy a dar, sobre qué partido pienso que debería...
Que debería
gobernar, pero bueno... La realidad es que el que parece que tiene más posibilidades es el Partido Socialista, ¿no? El que parece que tiene más posibilidades, ¿no? Pero vamos...
Las encuestas, digo.
Las encuestas,
eso, ¿no?
Parece ser que es el Partido Socialista. Yo la propuesta económica que me he leído de ellos...
Eso es lo que
interesa. Bueno, es que al final lo que ponen los programas y lo que luego se llega a hacer es que es complejo. O sea, lo que yo sí que te puedo decir, yo que estoy en patronales económicas, Vamos a seguir luchando por el tema de la morosidad, que es que la ley se cumpla, por el tema de que las pymes entren en la contratación pública, por los derechos de autónomos que nosotros hemos conseguido que se cambie mucho, por ejemplo, desde PYMEC, ¿no? Que vamos a seguir luchando para que las pymes y los autónomos tengan un marco adecuado para trabajar. Ahora, los programas de los partidos, cuando llega la hora de que gobiernan, hay que ver si los cumplen. Y nosotros ahí, los que estamos trabajando en las patronales, pues lo que tenemos que hacer es que cumplan los programas, y lo que hacen mal, pues intentar que lo cambien, ¿no?
Difícilmente siempre se cumple lo que ponen los programas, porque nunca lo ponen en práctica, ¿eh? Sergio Fidalgo, y luego Iba, venga.
Bueno, señor Torres, hemos hablado mucho de lo que ustedes les gustaría o pedirían a los políticos para mejorar, digamos, el tema económico, el tema empresarial. Pero imaginemos que aquí unos años, cuando toque, pues los empresarios que van a votar en la Cámara de Comercio deciden que lo que ha habido hasta ahora, en estos años, estamos ya proyectándonos hacia el futuro, con Canadel y con su sucesora, pues no ha sido lo que tendría que ser. Usted se presenta, usted gana, y entre un poco la propuesta que usted ya traía para las elecciones anteriores y lo que ha aprendido usted en estos meses, digamos, haciendo un poco de oposición al actual equipo, ¿cuáles serían sus tres primeras propuestas para desarrollar al día siguiente ser presidente de la Cámara, como presidente de la Cámara?
Las tres primeras propuestas.
¿Qué usted haría? O sea, llego, soy presidente, tomo posesión y A, B y C las hago ya.
Bueno, a ver, la Cámara,
dentro de lo que de las competencias que tiene, que son modestas, supongo.
A ver, la Cámara, su motivo de ser, ¿no?, debería ser la internacionalización. Ese es su fuerte, ¿no? ¿No? Y por eso había que trabajar. Pero el problema que es que en el momento que Zapatero se quitó la cuota cameral, en España está el ICEX, que hace el tema internacional. En Cataluña está ACCIO, que hace el tema internacional. Fomen hace acción internacional. PYMEC hace acción internacional. Claro, si todo eso lo hicieran las cámaras, pues al final no es lo mismo que tú vayas con ACCIO o que vayas con el ICES a que vayas con el sello de una cámara. La cámara, un sello de la cámara, o sea, la red cameral que hay en el mundo, no la tiene nadie. Entonces, o sea, el objetivo de la cámara debería ser ese. La internacionalización, eso es lo más importante. Y después la segunda medida, que podría ser con la primera, decir, bueno, existe una desafección tal hacia la Cámara, que solo ha votado entre un 2 y un 4%, de ello, por ejemplo, ahora las consultas que están haciendo, han hecho la primera consulta que parecía que iba a ser muy llamativa, ¿no? Las consultas que han hecho la Cámara, era qué pensaban las empresas de un Estado independiente dentro de la Unión Europea, ¿no? Que eso es una pregunta trampa, porque al final, si Cataluña saliera de España, no estaría en la Unión Europea durante bastantes años, ¿no? Incluso con esa pregunta trampa no han votado ni los suyos. A la ANC le votaron 7.000 y pico personas en las elecciones. De esas 7.000 personas, hasta hace poco, bueno, los datos que salen en la Cámara publicados, han votado 1.670 esa pregunta solo, ¿eh? Y con esa pregunta, con esa respuesta, porque al final el Servicio de Estudios, que tiene un prestigio de la Cámara, tenía un prestigio, ahora lo ha perdido, porque cuando no tiene rigurosidad, cuando con solamente 1.600 personas que han votado, sacas unos datos, el Centro de Estudio de la Cámara, diciendo que casi el 80% de los empresarios son independentistas, solamente te han votado 1.600 y pico personas de 423.000 empresas que tiene registrada la Cámara.
¿Y el resultado lo conoce por ahora, el resultado?
Sí, 1.670, lo que sale de la Cámara, han votado 1.670 empresas de 423.000. Bien. Es el resultado oficial, que sale ahora día sentarse en la Cámara, que sale publicado ahí. 1.670 empresas solo han votado. Y han dado un resultado tú no puedes dar un resultado de una encuesta en que solo te votan 1.600 empresas de 423.000 y decir que el 80% de los empresarios son independentistas. No, el 80% de los empresarios es que pasan de la Cámara. O sea, el 90% y pico de los empresarios pasan de la Cámara. Por lo cual, la Cámara, primero, internacionalización. Segundo, es lo que había que hacer, un estudio. ¿Por qué esa desafección que tienen las empresas a la Cámara?
Pero eso es histórico. Eso es histórico.
Esa desafección no ya es ahora. Histórica, no viene
claro,
ahora.
Se ha acrecentado.
Ya estaba, ¿no?, la época de Valls, y anteriormente.
¿Usted tiene opinión sobre eso?
¿De la desafección?
¿Por qué participi un 4%, això és una anomalia extraordinària. No, unes eleccions.
Quanta gent participa en els moviments veïnals, per exemple?
Jo no crec que es convoquin eleccions, però es convoquin unes eleccions a la Cambra de Comerç d'una ciutat tan important com Barcelona, i que només hi participin un 4%, jo crec que és una anomalia, vol dir, no has aconseguit incentivar els empresaris perquè hi participin, alguna cosa falla aquí.
Ja no és només Barcelona, és tota la província, perquè és la Cambra de Comercio de Barcelona i província. Tota
Barcelona, 423.000 empreses de Badalona,
Badalona, Sabadell, tot el Vallès, el Llobregat...
Sí, menys la Cambra de Terrassa...
Vostè té opinió sobre per què els empresaris estan desafeccionats?
És molt senzilla, ja se hicieron estudios. No se hicieron públicos, pero yo he visto varios estudios que se hicieron en su momento, en la época del señor Valls, y la desafección es porque las empresas piensan que la cámara no les sirve para nada. Es así de sencillo.
Pero si, o sea, si tú
no, porque ya no es obligatoria, ya no hay cuota patronal, claro. Con lo cual no es obligatorio para la cámara. En el momento que la gente no participa, ni vota, ni nada, es porque piensa que la cámara no sirve para nada. Yo el otro día he hablado con un hotelero, y le dije, hombre, ahora han puesto de presidente de turismo, que ha comprado la plaza del gremio de turismo, y han puesto uno de la ANC, y me decía un hotelero, importante, decía, es igual, si el gremio de hoteles, como que tampoco es tan influyente, ¿no? Como diciendo, están los que están, pero claro, todo el tema este de gremios y de asociaciones, pues bueno, tampoco son tan importantes ni tienen tanta fuerza como parece que tengan para los empresarios. Y la cámara más...
Que me debe una, ¿eh?
Y la cámara más ante todo.
Me debe una.
La siguiente es la acción de lobby que tiene que hacer la cámara, ¿no? La acción de lobby que tiene que hacer la cámara.
Venga, Iba.
Pues muy asociado con esto, y usted ya lo avanzaba en cierta medida en su respuesta anterior, cree que el equipo de estudios, que era hasta ahora lo que conservaba más prestigio de la Cámara de Barcelona, los estudios económicos que publicaban periódicamente, ¿va a perder ese prestigio con esta nueva dirección?
Hombre, yo creo que ya lo ha perdido. O sea, en el momento que haces público un resultado con 423.000 empresas que hay y que solo votan 1.600 y ya de ahí sacas unos resultados, pierdes todo el prestigio, ¿no? Y si antes bueno, era una de las cosas también importantes de la Cámara, es decir, tiene un prestigio. Pero claro, y si haces preguntas que no tengan relación alguna con el mundo económico, ¿no? Pues sí, entonces ¿no? Es que ya pierdes todo el prestigio, porque claro. Aparte, lo que he dicho yo siempre allí, es que la política tiene que hacerse en el Parlamento. Y nosotros tenemos que hablar pues de la situación del paro, cómo lo mejoramos, cómo hacemos que las empresas sean más competitivas, cómo hacemos que las empresas puedan salir a vender más al exterior, ¿no? Como decía el compañero, cómo hacemos para que los emprendedores vayan mejor, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya más startups? ¿Cómo hacemos para que los mayores de 45 años no sea el talento invisible y queden fuera del mercado de trabajo? Bueno, mil cosas que hay, que es lo que tendría que hacer la Cámara, más que hacer política, ¿no?
Marcos. Bueno,
es que mientras le escuchaba, yo escuchaba la pregunta de las preguntas de los compañeros, pensaba, claro, si la Cámara de Barcelona no se dedica a la internacionalización de las empresas, si no toma medidas relacionadas con los emprendedores o con las pequeñas empresas, si la Cámara de Comercio de Barcelona está perdiendo prestigio a nivel de su servicio de estudios, ¿qué sentido tiene la Cámara de Barcelona? Quiero decir, ¿usted por un momento se ha planteado abandonar como empresario a la Cámara de Barcelona, formar una asociación alternativa empresarial que tenga más sentido, que tenga más utilidad? ¿O sí que tiene sentido y sí que tiene utilidad la Cámara de Barcelona todavía?
A ver, la Cámara de Barcelona ahora mismo es un altavoz de la ANC. O sea, han ganado las elecciones y se ha convertido... O sea, no es un altavoz político, ¿no? Porque no es un altavoz político de Esquerra o de los partidos independentistas, no, o sea, es un altavoz de la ANC, eso debe quedar claro. Todos han ganado la ANC, tienen mayoría, tienen el comité ejecutivo formado por personal de la ANC, por lo cual, de momento, pues ha perdido todo el sentido ¿no? que es su objetivo. El objetivo de una Cámara de Comercio es defender los intereses generales de todas las empresas, que es lo que le ha dicho el Ministerio de Industria, lo que se le ha dicho desde la Cámara de España, ¿no? El toque de atención que se ha dado, que se dediquen a defender los intereses de las empresas, del comercio, de los autónomos. Ese debería ser su fin, ¿no? Y no ser una herramienta, un altavoz de la ANC. Pero bueno, llevan poco tiempo, vamos a ver. De momento, cosas por las empresas, cosas económicas, de momento no ha habido nada.
Me refiero, claro. Si las cosas siguen así, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Hay ciertos empresarios que deberían abandonar la Cámara de Comercio de Barcelona? ¿O qué se debe hacer?
Bueno, es que los empresarios que están en la Cámara de Barcelona... ¿Qué te refieres? ¿En el Pleno?
Sí.
No, yo creo que no. Yo creo que debemos hacer oposición. Uh-huh. Y cuando el señor presidente por ejemplo, hace declaraciones como lo que es un hooligan, ¿no? Porque al final es un hooligan, cuando hace declaraciones en Twitter diciendo que quién se puede sentir orgulloso de ser español, pues ya es que está rozando el delito de odio, ¿no? Y como yo le dije en un pleno, digo, por lo menos no nos perjudique a las pymes, porque el mercado natural es el resto de España. Pero no me ha hecho caso, porque sigue atacando, no sigue atacando un político en particular, una política, o sea, ataca a las personas. Ataca a las personas de un país, como han atacado, como ha atacado a China, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado con Hong Kong, pues a favor de Hong Kong le hacen un scratch al consulado de China y también nos pone en contra al mercado chino, ¿no? Por lo cual, ya no solo está ayudando toda esta política a que las empresas puedan vender más, sino que nos está perjudicando en todos los mercados. Bueno, esperemos, porque lleva un poco tiempo, ¿no? Ahora igual el próximo mercado que nos perjudica, igual se hace un scratch al consulado de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, bueno, vivimos en un disparate que en algún momento u otro habrá que pararlo. Y por lo cual, yo no me voy a ir. O sea, yo voy a estar haciendo oposición y defendiendo la democracia, el Estado de Derecho, y defendiendo que las instituciones empresariales estén al servicio de las empresas, porque las empresas no tienen ideología política o no deben tener. Las empresas tienen que estar al servicio también de los ciudadanos, mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso es lo que yo voy a defender hasta mientras estén.
Molt bé, estem escoltant sí. Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Aerostats Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Sergio Fidalgo, Joan Maria Claveguera, Marcos Pardeiro, Ivan Guerra, i el convidat d'avui, el senyor José María Torres, que és president i fundador de l'empresa Numintec i també que és, podríem dir, líder de l'oposició a la Cambra de Comerç de Barcelona. Bueno, em posa aquesta cara, diu, home, el líder de l'oposició a l'Osada, tampoc em faci líder de l'oposició. Opositor al que pensa i al que diu el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'independentista Joan Canadell. Hi ha moltes paraules demanades, jo volia preguntar, però cedeixo el protagonisme als que m'arrodeixen, que ho faran molt millor que jo, Joan Maria, Sergio i la Iva. Vinga, per aquest ordre, endavant.
Vinga, senyor Torres. El senyor Torres té nom de jugador del Barça. Em consta que a vostè el preocupa i molt la demografia de Catalunya, el problema demogràfic. Corregíssim si m'equivoco. I si no, digui'm per què el preocupa i quines són les accions que vostè creu que han d'adoptar les administracions per resoldre aquest problema que de cara al futur pot ser molt important.
Sí, a mi em preocupa el tema demogràfic a nivell mundial. O sea, jo vengo del tema de la segunda oportunitat.
Sí, tot i que a nivell mundial poca cosa hi podrem fer des d'aquí.
Bueno, en la segunda oportunitat, com ja he comentat abans, hay una directiva europea, yo he sido uno de los impulsores, que va a generar más de 5 millones de empleo en la Unión Europea, en la que yo he estado trabajando muchos años, hice un cortometraje, gané el Goya, estuvimos en los Oscars y tal, nos sirvió para hacer jornadas y hemos conseguido cambiar leyes. De entrada esta mañana me ha llamado un empresario que me ha dicho, me acaban de perdonar las deudas después de 12 años, gracias a la ley que se ha hecho y gracias al trabajo que se ha hecho. No yo solo, sino mucha gente que hemos estado dedicado socialmente a eso. El 98% de los empresarios que estaban condenados aquí a la muerte civil, a la economía sumergida o a vivir de subvenciones, estaban en la muerte civil. El 98% de toda la gente que se ha presentado aquí en juzgados se les han perdonado las deudas. Eso quiere decir que ese empresario podrá volver a montar otro negocio y generar empleo. Ese era el tema de la segunda oportunidad que yo estaba trabajando 8 años, de manera altruista. Y lo del tema del mayor de 45 años es un tema ahora que estoy trabajando a nivel europeo. Estoy haciendo una investigación a nivel mundial sobre el impacto que tiene el que se saque del mercado laboral a los mayores de 45 años. Eso va a tener un impacto brutal en la economía, porque las generaciones jóvenes van a ser incapaces de sostener todo el sistema, la sanidad, todo el sistema social. Estoy haciendo una investigación para presentar, bueno, he hecho un vídeo que lo publico en las redes sociales, que ya te llevamos más de 2 millones de visitas. Ha contactado conmigo la Comisión Europea, han contactado fundaciones de Estados Unidos, de Canadá, de un montón de países, y la idea es generar una serie de propuestas, como que haya cupos en las empresas. Hay que hacer una labor de sensibilización primero con los empleadores, que hay que acabar primero con los estereotipos de que la gente mayor, ¿no?, pues que no se adapta a las nuevas condiciones, a la tecnología. Hay que intentar poner cupos, hay que intentar también vincular, por ejemplo, el currículum ciego, ¿no? Y, por lo cual yo ahora estoy escribiendo muchos artículos sobre el tema y la labor de sensibilización, y en cuanto haya gobierno lo primero que voy a hacer es ir con todas las propuestas a reunirme lo mismo que hice con la segunda oportunidad, con todos los partidos políticos, al Congreso, y luego me iré a tocar la puerta otra vez al Parlamento Europeo, llevando propuestas que generemos con toda la gente que se está subiendo al carro, porque es un problema importantísimo para la humanidad, más importante que todo el tema energético, que todo el tema de la revolución tecnológica, porque el sistema será insostenible. Si toda esa gente mayor que lo dejamos fuera del mercado laboral, y aparte con los costes sanitarios que tiene todo eso, porque mucha gente pierde la autoestima, está todo el día en el médico. Entonces yo estoy haciendo ahora primero esa investigación para luego generar propuestas, y es en lo que a nivel social, aparte del trabajo que hago a nivel de empresa, pues es lo que estoy implicado ahora, ¿no? Porque es un tema muy importante.
Sergio.
Está buscando datos porque, bueno, Torres también es un nombre de jugador, Perico Torres Mestre. Era un gran lateral izquierdo. Y creo que está mirando un gol que marcó la nueva Cruz Alta, pero no está seguro si nos metió en Europa o no. Y estaba buscándolo, pero bueno, reivindicarlo.
Busca.
Yo lo buscaré. Fútbol. Torres Mestre marcó mi primera etapa de socio Perica. Entonces, que se sepa. Bueno, yo un tema más. Bueno, estamos en jornada de reflexión, por lo tanto, tampoco quiero que... No es una pregunta política estéticamente en cuanto a partidista, pero sí quería preguntarle qué siente usted como empresario cuando se ha montado, no son huelgas, yo siempre las he considerado, digamos, cierres patronales desde la Generalitat, estas famosas huelgas de país, que las ha montado un sindicato, que la función pública tiene su importancia, no hay que negarlo, pero que fuera de la función pública es irrelevante, pues el sindicato del señor Mestre, que tiene la peculiaridad de que, bueno, fue condenado por asesinato, pagó su pena, precisamente por asesinar a un empresario, pagó su pena y por lo tanto tiene todo el derecho a la reinserción, pero no deja de ser curioso qué siente usted cuando un personaje así monta desde un sindicato que en el mundo de la empresa apenas existe, unas huelgas que teóricamente quieren paralizar toda Cataluña.
A mí me parece, bueno, la palabra más adecuada sería vergonzoso. Me parece vergonzoso que un sindicato minoritario dirigido por un asesino, como se quiere llamar, o es terrorista, que marque la pauta de cómo tiene que ir la economía y que separe el comercio, separe los hoteles, ¿no? El desprestigio que sufre la ciudad de Barcelona, Cataluña, ¿no? Con todos los problemas que tenemos, porque luego no se habla de los problemas, porque es que ves prensa internacional, se habla de Barcelona, ciudad de ladrones, problemas que hemos tenido con los manteros, ¿no? La delincuencia, los robos con violencia han subido un 50% y pico, de todos los problemas estos, no se habla en los debates, o sea, toda la problemática que tiene Barcelona, ¿no? Claro, todo esto, yo hablo con hoteleros y hablo con gente como de Barcelona o Berta, de toda la gente del comercio, vas comentando con ellos, claro, todos se callan, pero el daño que se está haciendo al comercio, a la imagen de Barcelona, bueno, eso no será fácil recuperar, y la economía no se estropea de un día para otro, pero el daño que se está haciendo a la economía con los años que llevamos con este tema, yo creo que lo vamos a pagar caro.
Iba.
Sí, usted es uno de los firmantes de un manifiesto que se hizo hace dos semanas reivindicando el papel de las policías durante la semana de disturbios posterior a la manifestación y reivindicando el papel de la policía, criticando esos disturbios violentos. Es un manifiesto que no ha tenido demasiada proyección y en el que además estuvieron ustedes muy solos, siendo un manifiesto muy transversal porque había exconsejeros de la Generalitat, un ex decano del Colegio de Abogados, políticos, un empresario como usted. ¿Qué sensación le produce esa soledad y esa poca repercusión que ha tenido el manifiesto frente a un gobierno de la Generalitat que está siendo muy crítico con su propia policía?
Iba un empresario, él, sí. No había más.
Sí, bueno,
eso extraña, señor Torres.
Al final a mí me pasaron el manifiesto y yo lo leí y me pareció apropiado, ¿no?, firmarlo, porque estaba de acuerdo en todo. O sea, lo que se ha hecho aquí con la policía y lo que se está haciendo con los Mossos de Escuadra me parece una barbaridad. O sea, porque luego se ha criticado que algún Mosso de Escuadra, ¿no?, que ha tenido alguna acción poco adecuada, ¿no? A cómo tendría que ser la norma, pero vamos, yo le pondría... Porque bueno, y también me parece inverosímil, ¿no?, que desde la Generalitat pues no se condene con, ¿no?, como se debería condenar a la violencia hacia las policías, que a los Mossos de Escuadra se les esté llamando policía, ¿no?, también cuerpo de ocupación. O sea, cuando yo he visto las imágenes, ¿no?, he visto las imágenes por televisión, he estado en alguna ocasión mirando a ver de cerca lo que pasaba. Cuando pones a una persona no existe ningún profesional, ningún policía en el mundo que lo ponga 12 horas recibiendo pedradas, cohetes, ácido, todo lo que le tiraban. No existe ninguna policía en el mundo que esté preparada para eso. No se prepara nadie para eso. Por lo cual, que haya alguna persona que luego pueda hacer alguna actuación, se le vaya la porra, como dices, se le vaya la mano, pues humanamente es posible. Pero no se habla de que esas personas están allí, que podrían haber matado a algún policía. Que hay más de 300 policías heridos, no se habla, no se da importancia. Si no se hace ahora una auditoría a los Mossos de Escuadra y ves en las manifestaciones que se dicen fuera Mossos de Escuadra, no queremos policía, ¿no? Pues bueno, hemos llegado aquí a un grado en Cataluña de desperpento en esta situación, que yo creo, bueno, que esto hay que denunciarlo, ¿no? Y que ahora somos pocos, pero bueno, yo creo que al final la gente... tiene que verlo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Una ciudad sin policía? ¿Qué queremos? ¿Que una policía que está guardando un edificio oficial se dejen que los maten? ¿No? Tendrá que defenderse, ¿no? Pero claro, es una situación, pues bueno, es la en la que estamos, ¿no? Que os voy a contar.
Bueno, Marcos. Quería preguntar por esto mismo que decía sobre el somos pocos y sobre una cuestión que mencionaba antes, acerca de las empresas no deberían tener ideología. Pero a la vista un poco de lo que ha pasado en Cataluña durante los últimos años y sobre todo de la evolución que ha ido siguiendo la situación política, ¿usted no tiene la impresión de que falta cierta valentía por parte de los empresarios? Está claro que no es su caso a la hora de comentar la situación política en Cataluña. ¿No se acumulan demasiados silencios o no hay silencios demasiado espesos por parte de los empresarios en Cataluña?
Yo digo que las empresas no tienen ideología porque no la tienen, porque yo te doy mi opinión personal. Uh-huh. Yo no te hablo como empresa, porque yo en mi empresa, cada persona tiene su propia ideología, por lo cual yo no puedo hablar en nombre de todos, porque en mi empresa pues habrá gente del Partido Socialista, gente que es independentista, gente... O sea, no se pregunta a nadie por su ideología. Pero bueno, luego en caso de los empresarios, pues bueno, cada uno tendrá sus motivaciones, pero sí que es cierto que lo que nos demuestra el histórico que tenemos aquí, que el que da la cara... pues le va a perjudicar, lo va a perjudicar porque va a perder clientes, o lo va a perjudicar porque lo van a marcar, claro, entonces es normal que haya una situación, porque claro, yo siempre digo que es verdad que en Cataluña sufrimos represión, hay una represión, pero es la que sufrimos los que únicamente queremos trabajar, queremos circular libremente por la calle, queremos vivir libremente con tranquilidad y seguir trabajando y generando puestos de trabajo y que nadie nos ponga impedimento a hacer eso. Esa es la represión que yo creo que sí que existe. Porque a mí cuando me hablan de represión digo, a ver, ¿qué represión tienen los catalanes, los independentistas? Porque yo me siento igual de reprimido cuando voy a Sevilla o cuando voy a Madrid. O sea, tenemos las mismas de libertades o la misma represión de todas partes, ¿no? Es lo que yo siento, es mi opinión personal.
¿Usted ha notado en su empresa que le hayan pasado factura por hablar a veces claro sobre el tema del independentismo?
No, de momento no he notado nada, pero bueno, supongo que si hay una empresa que igual que lo más importante para él sea que del color político que tengas, uh-huh, no haya querido contratar tus servicios, pues tampoco lo sabes, ¿no?
Ya, no, el por motivo. Ejemplo, esta semana mismo el señor Bou, el líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, decía que en su negocio había notado cómo se le pasaba factura. Se le pasaba factura, había caído sus ventas un 32%, por ejemplo, ¿eh?
Bueno, es que también él está muy posicionado políticamente, uh-huh, desde hace años, ¿no? Yo tampoco he adoptado nunca ninguna posición política. O sea, yo, uh-huh, no, normalmente nunca comento temas de política, ya, no, bueno, pero... comento temas empresariales.
Hombre, está hablando muy claramente.
Sí, lo que pasa que, claro, es que la situación en la que tenemos, claro, sales de la empresa por la mañana, no sabes por qué calle tienes que ir porque va a estar cortada, no sabes a dónde tienes que ir. Se están dando mensajes en contra de nuestro mercado natural, que es España. Se están dando mensajes contra la Unión Europea. Bueno, claro, es que solo se habla cuando se habla de Cataluña. Antes se hablaba de cosas buenas. Cuando sales de... Y ahora solo se habla, fuera de nuestras fronteras, de Cataluña, solo se habla de problemas. Cuando solo se habla de problemas, pues eso pues no es una situación idónea para los empresarios, para exportar, ¿no? El que, sí, diga que el procés está siendo beneficioso para eso, ¿no? O sea, no está poniendo muchas trabas a todos los empresarios cuando sales fuera a vender. Y eso es un problema grave. Pero es un problema grave para los independentistas y para los no independentistas, es para todos. O sea, todo lo que está pasando. Ahora que están diciendo que esta semana van a parar también 3 o 4 días la economía y las carreteras, pues bueno, a mí yo siento tristeza, preocupación, pero además dice, bueno, ya ha llegado un momento, es que no nos podemos callar, porque es que si no nos vamos a hundir todos. Pero todos. Vamos a hundir la economía de Cataluña, la marca Barcelona, que tantos años ha costado, no, y se ha trabajado por todo el mundo. Y nos la vamos a cargar, y al final, ¿qué haremos? No es la pregunta, ¿qué haremos después?
Ahí está la pregunta que queda en el aire. Yo no sé si alguien tiene la solución, pero bueno. En fin.
Marca Barcelona. Maria, marca Barcelona. L'he notat bastant crític quan abans parlava de la situació que es viu a la ciutat de Barcelona i ara, lligant amb aquesta afirmació de la marca Barcelona, Barcelona és la Barcelona de l'alcaldessa Colau. Sí. L'alcaldessa Colau és l'alcaldessa dels manters que vostè ha denunciat. Jo crec que hi ha permissivitat amb alguns col·lectius que no s'adapten a la normativa municipal. Escolti'm, Colau és alcaldessa gràcies al PSC i al senyor Manel Valls. Qui va guanyar les eleccions es deia Ernest Maragall. Estaríem pitjor amb Ernest Maragall que amb la senyora Colau? Pregunta. L'aguantem perquè la preferim amb ella que no pas a un alcalde independentista? Doni'm la seva opinió.
Complicado, pregunta política. Bueno, yo no hubiera votado en mi vida, votaría ni a Colau ni a Maragall, ¿no? A nivel personal, ¿no?
¿En qué votaría?
Estamos
en jornada. Votaría al que pensara que es lo mejor para la ciudad. Vale, però jo no sé de ningú partit polític. Si la pregunta...
tothom fa propostes per sí, millorar
todos,
la ciutat, però després
todos
la pràctica...
Hacen propuesta, la realitat és es que la situació de Barcelona, el problema que ha habido con los manteros, pues bueno, el que se ha puesto el concejal de seguridad cuando ha entrado el PSC, se ha notado. Se ha notado el tema de los manteros. El tema de la seguridad de, ¿no? Ciudad de ladrones, todo esto, bueno, se está trabajando en ello, ¿no? ¿No? O sea, Barcelona tiene muchos problemas, pero bueno, es que con Colau, ¿qué voy a contar yo que no se sepa? Si no quería ni el móvil, ni quería la feria, ni se quiso entrevistar con una delegación que vino de empresarios americanos. Y ahora ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando el discurso y se ha ido adaptando a la realidad. Pero vamos, yo lo que miro, por ejemplo, turismo de Barcelona, la FIRA. Ya que estamos hablando de la Cámara, en la FIRA van dos consejeros de la Cámara, que elige la Cámara. Lo normal sería que fueran dos empresarios con experiencia internacional. Se ha puesto un señor y una señora, que son igual otros dos hooligans de la ANC, que una es profesora de ECP, al Consell de la Cámara, no, al Consell de la FIRA de Barcelona, ¿vale? Turismo de Barcelona, se ha puesto un presidente, que es otro vinculado al movimiento. O sea, no se mira Barcelona. Ahora no se mira el currículum que tengas, la validez ni la experiencia. Ahora va de hooligans en Cataluña, va de hooligans, empezando por el presidente de la Generalitat, siguiendo por el presidente de la Cámara. O sea, cuanto más hooligan, no importa el currículum que tengas, lo que vayas a hacer. Y eso es lo que está pasando. O sea, cuando en una FIRA de Barcelona, ¿cómo puede estar en el Consell de la FIRA un autónomo que sea profesor de ECP? Con todo el respeto a los profesores de ECP. Cuando tiene que haber ahí un empresario con categoría internacional que es el que va a aportar algo. En Turismo de Barcelona lo mismo. O sea, el presidente de Turismo de Barcelona tiene que ser una persona con experiencia, que sepa de comercio, que sepa de hostelería, de todo. No que pongan el que es afín al régimen. Y eso es lo que está pasando en Barcelona. Yo denunciaré eso. ¿Qué partido lo haría mejor? No lo sé. Pero yo lo que sí sé son los problemas que hay y la solución que se está poniendo. Se están poniendo hooligans en representación para eso solucionarlo. Y esto no van a solucionar nada. No, porque no saben. Primero porque no saben.
Bueno, sí. A ver, yo tengo una cierta impresión, no sé si usted la compartirá o no, de que ha habido cierta inocencia por parte del empresariado, llamémosle constitucionalista o simplemente que no quiere entrar en política. Claro, yo he visto, cuando ves que, por ejemplo, el empresariado más cercano a las tesis soberanistas, secesionistas, como las quiere usted denominar, pues han creado o controlan pues plataformas como el CCN, o el FEMCAT, o incluso, aunque CLAD exactamente no es que sea una plataforma política, sino simplemente son de cooperativas, pero en buena parte las controlan. Cuando ves que ellos se han organizado muy bien y realmente han sabido, siendo muchos o siendo pocos, han sabido llevar sus propuestas adelante, y ves que enfrente, lo que hay enfrente, que teóricamente el mundo empresarial debería ser, es mucho menos, mucho más frío hacia el tema separatista, parecía ser, pero parece, por lo que es la práctica, no se ve así. ¿No cree usted que les ha faltado, no digo en su caso, sino en general, cierta inocencia o cierta con la flor en la mano, pensando que todo era paz y amor cuando hay gente que se está organizando y muy bien organizada y sabiendo lo que querían hacer?
Bueno, yo creo que aquí el problema parte de la ley electoral española, para mí, ¿eh?
Pero no hablo políticamente, hablo solamente en el punto de vista empresarial, ¿eh? Solamente prefiero en FENCAD.
Ellos se han organizado.
Sí, ni cómo los empresarios separatistas se han organizado muy bien y sí. Sabían muy bien lo que querían y cómo querían hacerlo. Y cómo los, no voy a decir constitucionalistas, pero los empresarios que no son separatistas, en cambio, estaban con el lirio en la mano, pensando que bueno, nadie iba a llegar tan lejos. Aquí,
bueno, no sé, a ver, aquí hay patronales, ¿no? Que son las patronales cúpula que existen, que está FOMEN y está PIMEC. En FOMEN es una patronal más clásica, y en PYME, por ejemplo, que se la tilda muchas veces de independentista, ¿no? Pero sí es cierto, en PYME que hay mucha gente que es de la ANC y hay mucha gente independentista. Pero lo que ha sabido mantener el presidente de PYME, por ejemplo, intentar mantener la neutralidad, ¿no? Es decir, que eso es muy bueno. Y desde FOMEN se han posicionado más, ¿no? Hacia un lado, desde FOMEN. Pero en PYME, por ejemplo, que hay gente de la ANC, hay bastante gente, y hay gente de muchas ideologías, se ha mantenido la neutralidad y todos convivimos, porque pensamos que las empresas vayan bien y luchar, ¿no? para que vayan mejor, y los autónomos y el comercio y los hoteles, que todo funcione bien, es el principal objetivo, ¿no? Por encima de las ideologías, ¿no? Que ellos se han organizado mejor, bueno, no sé si se han organizado muy bien, pero el resultado, que es el desastre este que estamos teniendo ahora, bueno, ¿se han organizado para qué?
Bueno, para lo que ellos buscan.
Sí, pero lo que buscan, bueno, ahora primero con la revolución de las sonrisas y ahora con la violencia.
Bueno, no estoy yendo por
no,
eso.
No, yo creo simplemente. Igual no he entendido la pregunta.
La desunión del resto de empresariados respecto al mundo empresarial. Sí, pero es que no hay ninguno. Que van todos a una.
Pero es que no hay unión. Porque aquí lo que comentaba, aquí está FOMEN, está PIMEC, está la Cámara. No hay unión, no ha habido una unión de empresarios. Sí que hay empresarios de Cataluña, ¿no? Sí que ha habido, pero es muy pequeño, ¿no?
Sí, por eso, por ejemplo.
Que salió, pero
está, no, está lo de Bou y poco más. Pero enfrente lo que hay, sí, es siendo a lo mejor no mayoritario, pues bastante más grande.
Porque yo pienso que, bueno, que los empresarios tampoco han querido entrar en política. Al final, los empresarios no han querido. Lo que quieren hacer, un empresario, ¿qué quiere hacer? Pero generar empleo, vender, que la empresa le vaya bien.
Si entras en
no
política,
se quiere meter en problemas de políticos.
Si entras en política, te entran en política. Eso yo supongo. ¿Por qué no han sido conscientes de que si lo hacen política, alguien le va a hacer la política a ellos?
Así,
bueno,
sí.
Ha habido una cierta relajación en lo que no es el empresariado independentista, y los resultados lo tenemos aquí en la Cámara de Comercio de Barcelona, que ha caído, pues digamos, en manos de la ANC. José María Torres, empresario, opositor en la Cámara de Comercio de Barcelona, no tenemos más tiempo para ver que se le interprete bien lo de opositor, opositor al...
Parece que va a ser funcionario, opositor ahí, picando codos.
A ver, oposición a la presidencia de la Cámara de Comercio de Barcelona, el señor Joan Canadell. ¿Queda claro ahora?
Sí,
¿no?
Sí.
Vale. Señor Torres, gracias. Bueno, muchísima suerte y hasta la próxima ocasión.
Gracias,
¿eh?
A vosotros por invitarnos.
Gracias también a Marcos Pardeiro, Iván Guera, Sergio Fidalgo, Joan María Claveguera, Torrent i Sat Tacabé, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars de la Marina al World Trade Center de Barcelona. Bona tarda, que vagi bé, bon cap de setmana.